Las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Yolanda Díaz presenta hoy su plataforma Sumar. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina, con la que concurrirá a las próximas elecciones generales. Será en el Polideportivo Magariños, en Madrid, a partir de las 11:30 de la mañana. Díaz estará acompañada de miembros políticos de la izquierda, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, o Íñigo Errejón. Quien no acudirá será ningún miembro de la cúpula de Podemos, que ayer pedía, lo hacía la propia Ione Belarra, su líder, unas primarias como condición para adherirse a la plataforma de Díaz, Ricardo Rodríguez.
La aventura de la vicepresidenta viene arropada por más de una docena de siglas a la izquierda del PSOE. Todo el conglomerado formado por Izquierda Unida, Más País, En Comú, Compromís, entre otros, salvo Podemos, o mejor dicho, su núcleo duro. Porque Díaz ha sabido azuzar la rebelión en las filas del dúo Irene Montero y Ione Belarra, hasta el punto de despedazar el grupo parlamentario en el Congreso. Diputados morados admiten sotto voce la dificultad de salir airosos de una escalada de tensión y del descuelgue de la foto de Magariños. A ver si sobrevivimos al 28M, defienden las ofensivas de las partes, pensando unos y otros en lucir músculo. Lo impregna ya todo, preludio de una candidatura alternativa a Yolanda Díaz, encabezada por Irene Montero.
Las lluvias y el cambio de dirección del viento han ayudado a controlar la oleada de incendios en Asturias, que ha arrasado casi 11.000 hectáreas. El número de focos se ha reducido a una veintena, que ya están además estabilizados, salvo los fuegos de Parres y Belmonte. Por ello, se va a proceder a la retirada de efectivos del operativo, que han llegado a formar más de 800 personas. Ahora toca evaluar daños. Los vecinos no se creen lo que ha pasado. Lo contaba aquí en COPE Óscar Pérez, el alcalde del concejo asturiano más afectado por las llamas, Valdés.
Lo cierto es que el sentimiento que hay, pues es difícil etiquetarlo. Yo creo que son muchos mezclados. Por un lado, estupor de que nos haya ocurrido una cosa tan gigantesca como la que ha ocurrido. Luego, rabia, ¿no? Porque se sabe que son incendios intencionados y que alguien haya hecho daño a estas zonas de gente trabajadora que se dedica al sector ganadero, al sector forestal, al sector turístico, pues es un sentimiento de rabia.
Y se espera que este lunes Donald Trump aterrice en Nueva York, donde el martes va a declarar ante un juez tras ser imputado por el caso Stormy Daniels. El expresidente ha cargado contra el juez, el magistrado, al que acusa de imparcial mientras recauda fondos para su lucha, asegura su equipo judicial. Él sigue tachando la situación de caza de brujas, como asegura una de sus abogadas, Alina Haba.
Su reacción fue no sorprendentemente resiliente y fuerte. Ha estado oyendo los rumores, como todos los americanos, de que esta caza de brujas, como él dice, iba a pasar. Esperábamos que no pasase, pero cuando supimos que iba a ser así, lo aceptó. Creo que está decepcionado con el Estado, tal y como lo ha estado durante los últimos años. Este es otro ejemplo de por qué tenemos que volver a la Casa Blanca. This is just another example of how we
need to take back the White House. Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hemos tenido final de infarto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Luis Calabor.
Una carrera con un final tremendo, marcado por lo ocurrido tras la bandera roja de Magnussen, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que ha sido algo impensable, porque ha llegado a haber una colisión entre Carlos Sainz y Fernando Alonso, pero al final la carrera se ha reanudado con la clasificación de antes de la bandera roja, con lo cual podio número 101 de Fernando Alonso. Incomprensiblemente, tomando la clasificación previa a la bandera roja, han sancionado a Carlos Sainz por esa maniobra. Sainz ha terminado último. Victoria para Max Verstappen, segundo Lewis Hamilton, pero ojo, Verstappen estaba mal colocado en la última salida y puede ser que al final le quiten ese triunfo. En cualquier caso, gran operación para Aston Martin. Tercero, Fernando Alonso. Cuarto, Lance Stroll.
Un domingo que ha comenzado con mucha actividad tras la jornada de la Liga de ayer, con la goleada 0-4 del Barcelona ante el Elche, con ese doblete de Robert Lewandowski, los goles de Ferran y Ansu, que les permite sacar 15 puntos a un Real Madrid que hoy a las 4:15 recibe al Valladolid. Además, Cádiz 0, Sevilla 2, Athletic 0, Getafe 0 y Girona 2, Español 1. La jornada sigue a las 2 con el Celta Almería, 6:30, Villarreal Real Sociedad, y a las 9, Atlético Betis. En motociclismo, hoy a las 7, el GP de Argentina, Alex Márquez saldrá desde la pole.
Sigues en COPE, arranca ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora, Iván Alonso, para las noticias. Y entre tanto, aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos, bienvenidos a fin de semana. Os estábamos esperando. En nombre de todo el equipo, os saluda Cristina en este domingo de Ramos, un día peculiar por el tipo ese, ya sabéis, el nazareno, que lleva unos años llamando la atención con milagros por toda Galilea y que entra en la capital, en Jerusalén, entre vítores y gritos de alegría. Todo el mundo se quita el manto y lo echa a su paso. Todo el mundo levanta palmas y ramas para saludarlo, sin que nadie sospeche que en unos días lo van a matar como un pelele, como un delincuente más, sin que ninguno de los que le aclama se interponga frente a los asesinos. ¿Qué cosas nos pasan en la vida? Luego te sorprendes. Enseguida voy a explicarte por qué. Deja que antes te ponga al tanto de lo que ocurre por el mundo. Para empezar, que hace un tiempo primaveral, un poco más fresco, eso sí, con nubes por el norte y estabilidad en el resto de la península, pero que la Semana Santa, como no podía ser de otro modo, viene incierta de chubascos. Siempre pasa igual. Es curioso. A partir del miércoles, los de las hermandades van a tener que mirar al cielo para saber si salir o no en procesión. Jorge Olcina nos lo explicaba aquí en fin de semana.
Aunque el norte sí que seguirá registrando alguna precipitación, alguna llovizna, ¿no?, que se escapará, en el resto, en lo que sería la España que está en la playa, por así decirlo, ¿no?, que ha salido la gente de vacaciones para Semana Santa, el tiempo va a ser muy tranquilo. Temperaturas algo frescas, eso sí. Y eso que ya digo, hasta el jueves parece que está asegurado. Luego hay una especie de borrasquita que a partir del viernes puede formarse por el sur peninsular, podría alterar un poquito las condiciones en Andalucía, en la parte del sureste peninsular, todavía sin confirmar.
La oleada de incendios de Asturias y Cantabria ha quedado más o menos controlada ayer, precisamente gracias a los chubascos, tras afectar, eso sí, a nada más ni nada menos que 11.000 hectáreas de terreno. 3.000 y pico se han quemado en el Levante español la semana pasada y 11.000 en Asturias y Cantabria. Hay algunos fuegos ligeramente activos aún, has escuchado a Iván Alonso, pero la sensación de caos que nos ha invadido durante la jornada de ayer y los días previos ha sido superada. La noticia política en España es la presentación a las 11:30 en Madrid, en el Polideportivo Magariños, de la plataforma Sumar, la nueva promesa de la izquierda a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz estrenará modelo y saldrá guapísima a saludar a tantos invitados de Izquierda Unida, Más País, Compromís o Los Comunes. La idea es proporcionar color a los que se han cansado de la alianza del PSOE y Podemos. Se desesperan con razón los de Pablo Iglesias y Ione Belarra, porque saben que si Sumar sube en las encuestas, ellos restan. Toda la semana llevaban intentando cerrar un acuerdo para juntarse y hacer primarias entre todos, pero es que a Yolanda Díaz le interesa todo menos ser fagocitada por los morados. Por eso la increpaba ayer la actual jefa de Podemos, Ione Belarra.
Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a hacer campaña, a recorrer España, a apoyar a los candidatos y las candidatas autonómicos y municipales de Unidas Podemos.
Ay, madre, eso quisieras tú. Se sabe poco de Sumar. Es más un producto de marketing que de pensamiento político. Díaz es guapa y estilosa. Lleva una ropa ideal y escucha a todo el mundo. Encandila en las distancias cortas y no tiene empacho de cambiar de siglas con tal de prosperar. Proviene del Partido Comunista y, de hecho, se ha arrimado desde Izquierda Unida al nacionalismo gallego del BNG cuando ha sido necesario, antes de saltar a Podemos. Pero lo que Yolanda quiere no es compartir con Belarra, es mandar y constituir la alternativa a Pedro Sánchez por su izquierda. Y eso es exactamente lo que también quiere Podemos. Así que aquí no cabe mucho amor. ¿Qué va a hacer el PSOE? Pues resulta que Sánchez se lleva mejor con Yolanda que con Belarra. Prueba de este cambio, ya os lo comentaba ayer, fue el espacio que le dio a la vicepresidenta segunda en el debate de la moción de censura. Así que si Podemos y Sumar no alcanzan finalmente un pacto, el plan de Sánchez es presentarse como el voto útil, echar la culpa de los desastres de la legislatura a Podemos y animar a los que no quieran votar al Partido Socialista a votar a la nueva ilusión, que es Yolanda. En política internacional cabe comentar el escándalo de Naciones Unidas. A Rusia le toca hoy empezar la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad y Ucrania, lógicamente, ha puesto el grito en el cielo. Menudo panorama. El ladrón custodiando las gallinas. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, junto con Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, porque ha heredado el papel de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, su peso depende de este cargo y del poder de voto que tiene por este puesto. Pero sin duda, la presidencia durante este mes de abril empeorará la debilitada imagen de Naciones Unidas. Y la foto del día sale en El País, y eso ya es para alucinar. Este Domingo de Ramos, el periódico de la izquierda abre gráficamente con el Papa, con una foto enorme. Sencillamente porque ayer lo que pasó nos conmovió a todos, a derechas, a izquierdas y a medio pensionistas. Salía Francisco del hospital tras la bronquitis que ha pasado, y una mujer rompió el protocolo. Fue como hace 2000 años, con la viuda de Naim. Se suponía que el Papa debía subir al coche, pero uno de los del servicio de seguridad le dijo a Francisco: esta mujer ha perdido anoche a su hija. Y de inmediato el pontífice paró. En Naim, hace 2000 años, el nazareno llegaba a la puerta de la ciudad. Tenía 1000 peticiones, lo esperaba mucha gente, y una viuda le salió al paso. Jesús se paró, todo se paró. Mujer, no llores. La frase es bien extraña. No llores. ¿Quién le puede decir no llores a una madre rota? ¿Quién? Sino el Señor de la alegría. Ayer el Papa lo paró todo para abrazar a Serena Subania, cuya hija había fallecido en el hospital donde él ha pasado 3 días. Le tomó las manos, la abrazó y ella reposó la cabeza sobre su pecho. El padre, por detrás, le explicaba lo ocurrido. Efectivamente, en junio de 2019, Francisco visitó la parroquia de Santa María Consolatrice en Roma durante la fiesta del Corpus Christi, y allí conoció a la pequeña Angélica. Entonces sus padres le contaron que la niña tenía una enfermedad genética, y el pontífice la tomó en brazos, la besó y la bendijo. Se conocieron. Este viernes, a las 9:30 de la noche, esta niña de 5 años ha fallecido en el Hospital Policlínico Gemelli, precisamente mientras el Papa se recuperaba de la bronquitis infecciosa. Ha sido la peor noche de la vida de Mattia y Serena, los padres. Y ayer, algo más que la casualidad, hizo que se cruzaran con Francisco cuando salía del hospital. Se han abrazado, se han tomado de las manos y de repente todo se ha parado y han rezado juntos. Francisco, conmovido, les ha hecho la señal de la cruz en la frente, les ha entregado un rosario, el ancla de la Virgen, y les ha indicado el camino, Mujer, no llores. ¿Por qué Serena y Matia se han encontrado con el Papa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa madre rota, ese padre herido, hayan podido reposar en el pecho del Santo Padre? Esa es la pregunta de la existencia de todos. ¿Cómo es posible?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque es Semana Santa y pasan cosas extrañas y la vida se mezcla con la vacación y la desolación con la esperanza y las marchas y las procesiones con tus propias vacaciones. Este 2 de abril, Domingo de Ramos, ha arrancado de forma oficial la Semana Santa y lo habrás notado si has cogido el coche. Solo este fin de semana están previstos 4.300.000 desplazamientos por carretera, más de 16 millones hasta el lunes 10 de abril. Las fechas son el pistoletazo de salida también para el sector del turismo. Tantos padres, madres, trabajadores que afrontan estas vacaciones con la esperanza de que todo se anime y que el negocio alcance los niveles prepandemia. Laura Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, y feliz Domingo de Ramos. Yo no sé, ¿tú vas a salir esta Semana Santa? ¿Qué vas a hacer?
Pues sí, claro, servidora, claro. Se va a su querida Almería, a los espacios, algunos de los espacios más hermosos de nuestra patria. ¿Y tú qué vas a hacer, Laura?
Que sí, yo cojo el coche ahora en cuanto acabemos y me voy a Cuenca y allí voy a estar instalada hasta que tenga que venir el miércoles a trabajar, pero bueno, voy a ir y voy a volver. Pues vamos a hacer dos más de las que van a disfrutar de estas vacaciones, junto con los millones de españoles que, bueno, ya sabes que a pesar de la inflación han decidido salir de vacaciones esta Semana Santa. Los precios de los alojamientos han subido, también lo ha hecho el transporte, pero la tendencia es positiva. Nos lo ha contado el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas.
Buenas previsiones del turismo nacional y también del turismo extranjero. Tenemos ocupaciones por encima del 80%, costa mediterránea, la zona de Tarragona, Salou, Costa Dorada, toda la costa de Levante, Benidorm, Costa del Sol, incluso por encima del 85% algunas poblaciones. Canarias, una ocupación del 90% y Baleares, que se encuentra por encima del 70%.
El objetivo del sector está marcado en números rojos y empieza ahora, esta Semana Santa. Alcanzar los niveles anteriores a la pandemia y, si el tiempo lo permite, superarlos.
En algunos destinos podemos superarlos. Madrid, por ejemplo, lo va a superar, Barcelona lo va a superar, Valencia también, Málaga probablemente, hablo en ciudades. Y en cuanto a destinos, digamos, ya vacacionales, de sol y playa, por decirlo de alguna manera, estamos estimando que algunos en algunas zonas, Salou, por ejemplo, pues la Costa Dorada, va a estar por encima.
Como ves, Cristina, hay optimismo, hay ambición y estamos pendientes del cielo para cerrar definitivamente esta recuperación. Y a lo que vamos, a la Semana Santa. ¿Qué tipo de turismo han elegido los españoles? ¿Hay alguno que se haya puesto de moda? A ver qué dice Juan Molas.
Aparte del de sol y playa y el de ciudades, el turismo religioso, ¿no? Este también es tradicional en Semana Santa. Pero bueno, hay un turismo cultural importante, que es el turismo de ciudades. Hay un turismo de experiencias, que es todo lo que es relativo, pues, a lo que es turismo deportivo, a lo que es el turismo enológico, de visita de bodegas.
Esto es lo que nos dicen desde el sector. ¿Y los protagonistas? ¿Los que han hecho las maletas y los que no?
Hemos decidido escaparnos al norte. Nos vamos a ir unos días con los niños a Comillas. Y nada, la verdad que deseando, porque Madrid nos gusta mucho, pero como el norte no hay nada. Playita, aunque haga malo, aunque haga lluvia, da igual.
Miré muy tarde los vuelos para poder ir a alguna ciudad de Europa los precios han subido muchísimo y no hay dinero para viajar. Así que como mucho me quedaré en Barcelona. Intentaré hacer pequeñas actividades que me resulten agradables, que sean como si estuviera de viaje, pero sin salir de mi ciudad.
Pues me voy a Sevilla, a la Semana Santa de Sevilla. ¿A esas procesiones?
Pues yo hace 20 años que me prometí a mí mismo el no volver a salir en Semana Santa porque pillé un atasco de 5 horas, pero me parece que este año voy a incumplir la promesa y me voy a Calpe.
Hemos elegido Lanzarote porque, bueno, pues queremos que ofrecerle una combinación entre hacer turismo y descansar un poco.
A mí esta Semana Santa no me toca salir, pero voy a aprovechar para hacer torrijas y comer muchas torrijas.
Bueno, la mayoría salen y si no a comer torrijas, que eso está muy bien también. Bueno, lo acabamos de escuchar en palabras de Juan Molas. Los destinos de sol y playa ya sabes que siguen siendo los reyes de la Semana Santa. Canarias, Andalucía, Baleares y por supuesto la zona del Levante. Nuria Montes es la secretaria general de OSBEC, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana.
La ocupación media en el ámbito de la Comunidad Valenciana se va a situar en el entorno del 80%. Esperamos además que este dato pueda elevarse al menos 5 puntos en los próximos días por las reservas de última hora, ya que se confirma un tiempo seco y soleado para estos días. Si hay un destino que destaca por encima de los demás, es Altea. Altea tiene ya reservadas más del 90% de sus plazas hoteleras.
Sol y playa, todo un clásico que no pasa de moda y no podemos pasar por alto el auge del turismo urbano. Ya lo decía alguno de los entrevistados, que recorta distancia frente a las vacaciones en el mar.
Mira, Madrid, sin ir más lejos, maneja ahora mismo una ocupación que ronda el 70%. Es una cifra que podría crecer entre el jueves 6 de abril y el domingo 9. Mar de Miguel es la vicepresidenta de la Asociación de Hoteleros de Madrid.
Es muy probable, y teniendo en cuenta la tendencia de la confirmación de la reserva a última hora, esta previsión, que está situada en torno a un 70%, posteriormente se convierta en un nivel de ocupación más elevado. También hay que tener en cuenta que el factor meteorológico es importante a la hora de viajar durante estos días.
Sensaciones positivas también en el turismo urbano que confirman las previsiones de los hosteleros de las capitales. José Antonio Aparicio es el caso en Madrid.
Prevemos un incremento del 5% en el gasto en hostelería en esta Semana Santa en la Comunidad de Madrid con respecto al año 2022. En la llegada de visitantes en estas fechas tiene un alto componente nacional, un 58% de los visitantes son nacionales y es muy previsible que en Semana Santa superemos el millón de personas en la festividad y en las vacaciones de Semana Santa.
Bueno, destinos de sol y playa, destinos urbanos y, por supuesto, este turismo religioso donde se vive con especial devoción la Semana Santa. ¿Dónde se espera mayor afluencia de visitantes? Juan Molas.
No solo las de Castilla, León, Valladolid, Salamanca, Zamora, Palencia, etcétera, sino luego también las ciudades andaluzas, destacando Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga, que tienen también ocupaciones en estos momentos por encima del 80%.
Bueno, y sin olvidarnos de Cuenca, con una tradición también muy arraigada a la Semana Santa. Allí más de la mitad de la población pertenece a alguna hermandad y, por cierto, también atrae mucho turismo extranjero. José Manuel Abascal es el presidente de la Agrupación de Turismo y Hostelería de Cuenca.
Volvemos a niveles de prepandemia. Ya el año pasado estuvimos sobre estos mismos niveles. Jueves y viernes entre un 93-95% y por la provincia desde un 70-85% dependiendo de la zona.
Oye, y hay otro destino más, el campo. El destino de los que buscan paz, tranquilidad y desconectar en conexión con la naturaleza. Los alojamientos rurales esperan alcanzar una media del 65% de ocupación, que no está nada mal. Y hay zonas, sobre todo en el norte de España, que van a superar esta ratio. Judith Monmani es la responsable de comunicación de Escapada Rural.
Navarra, Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla y León son las 5 comunidades autónomas que lideran la ocupación de alojamientos rurales para estas noches del 6 al 9 de abril y las perspectivas son que lleguen a alcanzar cifras de ocupación superiores al 70% e incluso rozando el 80%.
Vamos a ir a uno de esos destinos que superarán el 80% de ocupación entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Pablo de Miguel es el propietario del Hotel Las Mayas en Quintanar de la Sierra, en Burgos.
En otros años estaríamos ya llenos desde hace varias semanas y nosotros aún tenemos algo de disponibilidad. Estaríamos en torno al 80 o una cosa así. El COVID ha sido un antes y un después. La forma estratégica que tenía la gente de reservar, el comportamiento ha cambiado por completo. Esperamos que se llene o que se llene al 95%, pero otros años habríamos llenado, si es por capacidad o por cúmulo de llamadas, posiblemente un 300%, y este año no.
Claro, el año pasado, por estas fechas, nos explicaba Pablo, estaban ya al 100%. Y seguían recibiendo llamadas. Y es que han mutado mucho, nos dice, la inflación y el cambio de preferencias de turismo después de la pandemia.
Lo que sí termina y echa el cierre esta Semana Santa, el 10 de abril, es la temporada de esquí. Las estaciones del Pirineo Aragonés siguen con nieve menos que hace semanas, pero bueno, lo justo para disfrutar de los últimos días.
Bien, es cierto que el buen tiempo y la falta de nieve hacen que el turista se vea atraído por otros destinos. Eso nos lo explica Amparo Lecumberri, propietaria del Hotel Edelweiss en Candanchú. Ahora mismo las reservas son muy bajas.
Como dependemos absolutamente de que haya nieve y haya previsión de nieve, con esas temperaturas, evidentemente la nieve ha bajado muchísimo, pues a fecha de hoy estamos con unas ocupaciones muy bajas. Tan bajas como del 20% a partir del día 5. Nosotros cerramos la temporada el día 10 de abril. ¿Esperanzas? Sí, la previsión es de descenso de temperaturas y de que caiga, parece ser, de 20 a 30 centímetros de nieve y esperanza de que se pueda reactivar.
Bueno, ¿y qué hay de los que optan por viajar fuera de España? ¿Cómo están las reservas en el extranjero? Pues el vicepresidente de la Conferencia Española de Agencias de Viajes, José Manuel Lastra, nos da una aproximación.
Las sensaciones y las expectativas son muy positivas. Todavía estamos expectantes a lo que es la última hora, pero lo que ha sido la reserva anticipada y la que se ha realizado hasta este momento, pues va en una línea muy positiva con un crecimiento muy alto respecto al año 2022, aunque evidentemente sabemos que el año de referencia es el 19, y si tenemos en cuenta y tomamos en cuenta, como digo, ese año de referencia, el 19, estaríamos entre un 5 y un 10% de incremento respecto a dicho año.
Vamos a ver dónde se van los españoles cuando hablamos de extranjero. ¿Cuáles son los destinos de medio radio más solicitados?
Países vecinos, tanto Portugal como sobre todo Marruecos, ¿no? Que es un destino que ha estado durante mucho tiempo con determinadas dificultades. Marruecos este año vuelve a resurgir con mucha intensidad. Después hablamos también de lo que son las capitales europeas, como puede ser Londres, París, Roma, Berlín, Ámsterdam, sino otras ciudades, por así decirlo, de rango medio, de un tamaño algo menor, que también están teniendo una alta demanda, como puede ser Lyon, o puede ser Florencia, o puede ser Oporto.
Qué bonito, Florencia, Oporto. Oye, yo también me iba. ¿Y cuáles son los de larga distancia?
Destinos que están teniendo un tirón muy fuerte, como son Egipto y Turquía. Y si ya hablamos de un más largo radio, pues posiblemente la palma se la lleve el Caribe y Estados Unidos, ¿no? Aunque también observamos con satisfacción como los destinos asiáticos, con cierta timidez inicialmente, pero ya empiezan a recuperarse con una mayor intensidad.
Que tampoco está nada mal, las playas del Caribe, Estados Unidos o el Lejano Oriente. Uno de estos viajes lo podemos apuntar para el verano, Cristina. Bueno, y por último, vamos a hablar de una opción vacacional que se puso muy de moda con la pandemia y que sigue ganando adeptos, la verdad. Son los viajes en caravana o en furgoneta, un todo en uno. Lo mismo que te vas al campo, que a la costa o a la ciudad, donde tú quieras. Plena libertad, te mueves como quieres. Juan va a hacer una ruta por Extremadura.
Desde COVID me compré una furgoneta. Y bueno, no todas, pero la mayoría de las veces cuando tenemos así unos días como toca ahora en Semana Santa, pues cogemos la furgoneta y nos hacemos alguna rutilla. Y nada, esta Semana Santa vamos a hacer una ruta por Extremadura, pasaremos por el Valle del Jerte, por la zona de Ávila, Valle de Gredos y ya vuelta para aquí. Cortito porque nos vamos de jueves a domingo.
Y antes de terminar, un consejo. El del experto Domènec Biosca, aquí en COPE.
Hay mejores precios si te adelantas. Entra con tecnología en todas las ofertas que hay. No solo llamando al hotel, sino con la tecnología te permite precio de oferta, precio antes, precio después. Y sobre todo otra cosa, busca en los destinos aquello que te hace feliz. No, me voy a Madrid, voy a Málaga, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Vas a pasearte, estará lleno. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conocer? Un museo, adelántate las entradas. El turismo hoy es felicidad adelantándote.
Pues eso, que hay que adelantarse.
Hay que adelantarse. Y pinta muy bien, ojo, esta Semana Santa para el sector del turismo. Eso es bueno para nuestra economía, es bueno para el trabajo, para las familias, es bueno para España. Buenas previsiones, buenos datos de reservas. Y quedan por decidirse los que lo dejan todo para último momento. A pesar de la inflación, este 2023 va a ser un punto de inflexión para el turismo. No te me muevas porque la gente que entra ahora en el estudio es interesantísima. Puede que estés mustio, que tengas algo de astenia, que te esté afectando el cambio de hora. Pedro Martínez nos va a poner remedios. Y luego viene mi madre, que ya está estupenda.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este domingo damos la bienvenida a Abril en Tiempo de Juego.
Abril Terán.
Real Madrid, Real Valladolid, Atlético de Madrid, Betis.
Quita los pies, quita.
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Fuego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Buscas diversión?
Un estudio determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos,
morcilla,
con patatas,
huevos, patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar. Claro,
claro, es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría.
Me ha sorprendido Pedro Martínez, tengo que decirlo, nuestro psicólogo, porque sus planes son novedosos para un madrileño, hay que reconocerlo. Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días, me encanta sorprenderte, todavía.
Sí, porque no se va a Nueva York, no se va al Pacífico.
A Florencia, sitio muy bonito.
No se va al norte, que eso es muy propio de madrileños. No se va al sur, que eso es muy propio de madrileños. No se va al levante, que eso es muy propio de madrileños, porque hay madrileños para dar y tomar en todas partes. ¿A dónde te vas?
Pues me voy a Madrid. Es decir, me quedo aquí. Lo que pasa es que tengo la intención, bueno, pues de hacer lo que hacen los sevillanos, ¿no? Los días de procesión, ir al encuentro. Ellos dicen que ir al encuentro. Salen a tomar cosas y se pasa la procesión por ahí, pues ahí que ellos van, ¿no? A ver cómo pasa el paso, nunca mejor dicho.
Me encanta porque realmente hay que decir que cuando yo era chica, ir a las procesiones en Madrid era cosa de muy pocos castizos. El resto, el Gran Madrid, la gente de Aluvión, todas las personas que habían venido de las provincias y que tenían como referencia las procesiones, pues lógicamente de Castilla-La Mancha, de León, de Castilla-La Vieja, de Andalucía, pues no iban a de procesiones en Madrid. Y tú has decidido una nueva moda.
Es la nueva moda, pero vamos, aquí en Madrid es típico y viene mucha gente de fuera, ¿eh? Las procesiones de Madrid están muchas. A mí yo
están en auge, están creciendo. Hermandades y cofradías han hecho un esfuerzo increíble. Expósito ha animado muchísimo este año, ha sido pregonero de la Semana Santa. Yo tuve el honor el año anterior en la Semana Santa madrileña y tenemos que decir que es el momento de hacer descubrimiento de esto.
Del descubrimiento de las procesiones de Madrid, que las hay muy variadas y muy interesantes, bonitas como ellas solas, ¿eh? Y sobre todo, bueno, hay que ver la del Cristo Medinaceli, me viene así a la cabeza, ¿no? Como la dificultad que tienen los costaleros para sacar a las imágenes, ¿no? Que tienen que hacer unos ejercicios extraordinarios, ¿no? Y que es típico. O la del Cristo de los Alabarderos el viernes, ¿no? Que es la Guardia Real aquí en el Palacio Real, es decir, que es una auténtica maravilla, que hay que verlo en directo.
Pues Pedro Martínez irá en cabeza y os lo vais a encontrar. Y luego estáis esos otros, los que padecemos la astenia primaveral, los que conocemos lo que es estar mustio cuando cambian los tiempos constantemente y un día hace sol y otro hace lluvia y un día hace sol y otro hace lluvia, los que se ven afectados por el cambio horario. Esos los tiene, entre otras cosas, Pedro en su consulta.
Bueno, esos los tenemos, además, es típico, cambiar la hora, el día de cambio de hora, y a la semana siguiente ya empezamos a tener consultas sobre la astenia, la famosa astenia, cansancio primaveral, ¿no? Que dicen, claro, nosotros los psicólogos a veces decimos, bueno, es como verdaderamente se nace o se hace, ¿no? Es decir, ¿existe eso o no existe?
¿Existe o no existe? Eso te lo iba a preguntar yo a ti.
Claro. Y la verdad es que sí que existe. Además, se tiene más o menos visto que hay en torno a un 50% de la población que lo suele padecer. Y que suele padecer sintomatología que viene...
¿50%?
Sí, próximo al 50%. Hay algunas estadísticas que incluso lo elevan más allá del 50%, ¿no? Es decir, que hay... Al menos es una sensación, una percepción que sí que responde a una experiencia que tienen las personas. Y viene ahí, claro, el componente que siempre en psicología y en psiquiatría nosotros estudiamos, y es hasta qué punto la sugestión hace mucho para que verdaderamente las personas, en el momento en el que se sitúan en los estímulos apropiados, que empieza, como he dicho anteriormente, por el cambio de hora, inmediatamente se empieza a experimentar unas sensaciones de cansancio, irritabilidad, falta de concentración, problemas de conciliar el sueño, una apatía, un cansancio extremo. Claro, todo esto, dices, bueno, son sintomatologías que realmente lo padecen las personas. Y a partir de ahí se da un fenómeno muy particular y muy curioso, que es el propio miedo al síntoma. una vez que la persona lo siente, aunque se lo haya provocado o lo haya extralimitado, lo cierto es que esos síntomas se experimentan y a veces con una intensidad alta. Incluso llegan, en algunos casos, a tener fiebre.
Jolín.
Cosa que ya pues decimos, es una auténtica sugestión, porque sí, nos podemos sugestionar y llegar a tener décimas de fiebre.
Oye, ¿cuál es la diferencia, o es lo mismo, entre la astenia y la depresión primaveral?
Bueno, existe lo que es el trastorno emocional estacional, ¿no? Que es un trastorno que sí que está descrito en todos los manuales como un trastorno psiquiátrico y psicológico. Luego está la depresión, obviamente, que también está ahí. Pero es curioso, porque tanto la depresión como este trastorno emocional estacional tiene una característica diferente a la astenia. En la astenia lo que tenemos es un cansancio, una sensación de depresión. Pero en los otros dos trastornos, lo que se experimenta durante la primavera no es eso, es en el otoño cuando se experimenta la sensación de decaimiento, no ahora. Ahora, en el trastorno emocional estacional, lo que se experimenta es un aspecto maníaco, decimos, es decir, de alegría desmesurada, de euforia. Entonces ahí es donde está la diferencia entre estos dos trastornos.
¿Hay alguna razón fisiológica para todo esto o es una pura sugestión?
Realmente, vamos a ver, sí que existe una razón fisiológica, puesto que al fin y al cabo, cuando nosotros cambiamos de hora, cuando cambiamos de tiempo, de temperatura, la luz también diurna ya es mayor. Y cuando esto nos provoca un cambio en rutinas, lo que sucede en el organismo es que se tiene que adaptar. Tiene que adaptarse a una situación nueva y este periodo de adaptación incluso se ha llegado a denominar como trastorno adaptativo, incluso, una forma de trastorno adaptativo la astenia. Bueno, pues esto lo que provoca es unas sensaciones en el cuerpo de ajuste. Ajuste de dopamina, ajuste de serotonina, ajuste de prolactina, de endorfinas, es decir, de todos los neurotransmisores que hemos comentado muchísimas veces en este espacio que son importantísimos para el estado de ánimo. Bien, pues lo que va a suceder ahora durante unos 15 días es un ajuste del organismo a esta nueva situación. Y esto es lo que, claro, tenemos que entender desde el principio. Casi todos vamos a experimentarlo. Lo único es que unas personas le van a dar mayor importancia y otras simplemente lo van a entender como algo que se puede llevar sin ningún tipo de problema.
Claro, no todo el mundo tiene el mecanismo fisiológico igual y hay quien le cuesta más y quien sufre en ese proceso, ¿no?
Claro, y además tú antes comentabas depresiones, personas que tienden hacia la ansiedad, personas que tienen trastornos adaptativos, personas que están atravesando por una situación puntual psicológica extrema, son personas altamente sensibles a que esto les pueda provocar precisamente el que sus sintomatologías pues se vayan disparando.
¿Y esto se ve empeorado por el cambio de hora?
El cambio de hora, ya llevamos bastante tiempo diciéndolo, que los cambios de hora hacen y generan un desajuste, claro que sí. Se ve empeorado, puesto que la hora lo que va a conllevar sobre todo, fíjate, más que la luz, más que el hecho de que la persona se vaya adaptando a las nuevas situaciones en cuanto a la climatología, las temperaturas, es el cambio de rutinas. El cambio de rutinas sí que hace, y además está asociado a determinados momentos del día. Las personas estábamos acostumbrados hasta el cambio de hora a que el día empezaba antes, se notaba que amanecía antes. Y sí que estábamos empezando a notar que las tardes se empezaban a alargar, pero era un proceso lógico que estábamos viendo progresivamente, ¿no? Pero por las mañanas nos levantábamos con el día ya. Bueno, pues esto ahora
ha cambiado. Ahora lo han abortado.
Ha cambiado.
Ahora ya que estábamos adaptándonos,
ahora estábamos adaptados, pues ahora nos levantamos de noche. Y claro, esto no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo
no
levantarse
es lo mismo,
con una sensación.
Porque nosotros en el fin de semana nos volvemos a levantar de noche.
Claro, entonces esto tenemos que decir a los oyentes que dentro de poco también va a amanecer antes, ¿no? Porque esto es así, ¿no? Hasta julio, esto sucede. Bueno, pues esto sí que cambia mucho la percepción y la sensación de las personas en torno a lo que es la actividad y es el afrontamiento del día. Empezar por la mañana con sol o con luz no es lo mismo que empezar la mañana pues metido en la noche.
Bueno, ¿y qué hacemos? Porque esa es la pregunta siempre con nuestro experto. ¿Qué podemos hacer para mejorar este proceso, para vivirlo menos dramáticamente?
Pues yo daría, el primero de los puntos es no alarmarse, porque ahí es donde viene la sugestión y ahí es donde viene también el que nosotros creemos síntomas donde no los haya o al menos lo intensifiquemos, ¿no? Es decir, que lo primero es entender que es un proceso normal, que vamos a pasar, que va a durar una serie de días, máximo unos 15 días, y que no va a tener ningún tipo de trascendencia en nuestro día a día, puesto que vamos a regular tranquilamente todo nuestro, bueno, pues todo nuestro horario y hábitos, ¿no? Que este sería el segundo punto. Hay que empezar, se suele decir que hay que prevenir, ¿eh? No hay que hacerlo ahora, sino que habría que haberlo hecho antes, el empezar a cambiar un poco nuestras rutinas para adaptarlas más o menos a los nuevos horarios, ¿no? Entre otras cosas, el salir a andar o el salir a hacer ejercicio en la tarde y noche. Esto es muy importante y muy interesante, ¿eh? Porque ahora ya sí que nos va a dar la luz cuando salgamos. Y eso es importante para que la famosa serotonina y otros neurotransmisores actúen.
Qué además importante de las vitaminas, esto, ¿eh? Además esto de las yo vitaminas. Lo hago, lo de caminar por las tardes y salir.
Claro, además ahí también se potencia lo que va a ser las vitaminas que tienen que ver mucho también con la luz, ¿no? Aquí sí que tenemos que decir que cuidado con los complejos vitamínicos que nosotros nos tomamos, ¿eh? Para prevenir estas cosas o para actuar sobre ello, ¿no? Porque no siempre son buenos. Esto siempre lo tiene que pautar un médico y no conviene que nosotros abusemos de estas vitaminas que solemos tomar, ¿no?
Ah, para, no debemos ir al farmacéutico y hacernos con un botecillo de eso.
Yo diría que tranquilidad, vamos a esperar un tiempo porque no van a ser las vitaminas las que nos saquen de esa sensación. Y muchas veces ya sabemos que las vitaminas, comiendo y teniendo una correcta alimentación, y esto sí que lo decimos, ya está nuestro cuerpo repleto de esas vitaminas. No las tenemos que añadir, que muchas veces son hasta contraproducentes, ¿no? Y sobre todo también pues intentar no obsesionarse con la adquisición del sueño, porque esto suele ser uno de los graves problemas. Las personas se suelen alterar muchísimo cuando no concilian el sueño y generan ahí insomnios que no son necesarios que sean generados si abordamos ese momento de una forma mucho más tranquila.
¿Hay algún truco que tengas en mente que pudieras proponer a nuestros oyentes?
¿Algún truco? Fíjate que el único truco que yo digo es genera una rutina, es decir, haz un horario y mentalízate y pon objetivos durante el día, ¿no? Para ver si somos capaces de adquirirlos y de hacerlos. Entre otras cosas porque nos vamos a centrar mucho más en los objetivos y menos en los síntomas. Y vamos a estar más hacia la conducta proactiva positiva que hacia esa rumiación continua sobre nuestro estado. No hay que centrarse en el síntoma, ¿eh? Simplemente hay que ir a falsar la hipótesis, no a verificar la hipótesis de que estamos mal. Vamos a falsar la hipótesis. Esa sería la clave.
Aquí lo tenemos y nos da muchas claves. Si te parece, vamos a coger el teléfono, que es cosa que a mí me pone muy buen humor los fines de semana, y llamar a mi madre.
Pues venga, llama a tu madre. Music is a world
within itself. With a language we all understand. Como el Papa tuvo bronquitis, como el Papa estuvo en el hospital, como el Papa ha renacido como ave fénix. Muy buenos días, mami.
Hola, pero Cristina, ¿cómo estáis?
Buenos días, Inge, buenos días, ¿eh?
La pregunta es, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien.
Sí, ¿verdad?
Yo estoy muy bien. A mí el cambio de horario no me afecta nada.
Es verdad, pero, ¿eh? Es que es el colmo de la estabilidad.
Tomo como un león, o sea que estupendamente. Que todos los males fueran estos.
Y ya no te queda ni rastro de la neumonía.
Espero, porque todavía hay muchísima gente por ahí tosiendo, yo no sé. Da miedo salir por ahí sin mascarilla, porque hay muchísimas afecciones de bronquios y de pulmonares, y yo no sé por qué.
Sí.
Nos hemos quitado la mascarilla y ahora nos afecta a todo. La verdad es que no.
Hombre,
sé.
Están comentando los médicos que realmente el uso de la mascarilla lo que ha propiciado es que las enfermedades antes típicas, catarros, resfriados, gripes, pues que duren más tiempo, ¿eh? Claro, que duren más tiempo. Así que a la población hay que darle esta clave para que lo entienda y no se preocupe.
Y además es importante contarlo porque es hay una influencia entre el habernos prevenido tan intensamente de los gérmenes, pues de repente nos hace exponernos a ellos y ser un poquito más afectado por ellos. Pero no pasa nada. Por cierto, ayer me estaba acordando de ti porque estábamos hablando de la sequía y de cómo se presenta de difícil esta primavera y este verano, y yo sé que acabas de plantar en el huerto.
Ya, pero es que fue un poco casualidad, porque el otro fin de semana nos fuimos a Ávila, porque hay, y la verdad es que la sequía me tiene muy, muy preocupada, porque yo vi ya en las altas montañas de Creros muy poca nieve, lo cual quiere decir que no tenemos reservas de agua, y las fuentes manan muy flojos, que ya tenían que tener un chorro de agua en esta época, y la verdad que me tiene preocupado. Tenía que llover, pero urgentemente además. Porque además me he fijado que ya están plantando fresas en el Valle Ambles y ya empiezan con regadío. Es que esto es impresionante.
Este parece, claro, es un poquito audaz esto. Efectivamente, desde Huelva se verificó que era bueno que la fresa pasase su primer tiempo en el Valle Amblés, y eso exige de repente mucho regadío en zonas que yo no sé si están preparadas para eso, ¿no?
Pues claro, el año pasado desde luego estuvieron regando pues prácticamente toda la época, toda la época, y claro, en eso se da también muchísimo agua. Y luego si tenemos restricciones de agua en la sierra, esto es muy duro, porque tú tienes tu pequeño jardín y lo tienes con flores y lo tienes cuidadísimo, y luego te dicen que no puedes regarlo, ¿sabes?
Claro.
Y estás todo el verano sufriendo y mirando al cielo a ver si caen 3 gotas de agua, que luego no caen. Porque luego solo puede haber alguna tormenta, pero una época ya de lluvia un poco alargada no existe.
Por cierto, tu jardín precioso, ¿te han salido ya ya te han salido las flores? ¿Qué te has encontrado la semana pasada en Gredos?
Pues sí, he encontrado tulipanes, jacintos, narcisos, precioso, precioso. Porque estos no necesitan mucho agua, estos salen en primavera, pero también tienen una floración pues muy corta, pero muy bonito todo.
¿Has plantado un jazmín, que es una planta fabulosa que huele extraordinariamente?
Pues no sé si se hará en la sierra a estas alturas, es la primera vez que lo he probado, porque hay muchas cosas que ahí no puedes plantar, ¿entiendes?
Sí, el jazmín es...
Hicimos un viajecito por el puerto del Pico, la verdad que aquellas 5 villas estaban preciosas, estaba todo en flor y estaba maravilloso, maravilloso, maravilloso. Fuimos hasta Candelera, que también muy bonita, que es ya un clima casi, es que es un microclima en aquella zona, porque desde Hoyo Casero abajo hay casi 800 metros de caída hasta Arenas de San Pedro, y aquello estaba francamente ideal, ideal. Todos los cerezos en flor y todo, es que estaba precioso.
Claro,
precioso.
Es la zona que ya linda con el Valle del Jerte, con claro, toda esa zona feraz de Extremadura, donde los ciclos son diferentes, porque arriba en la montaña...
Un mes de diferencia, casi.
Sí, sí, arriba en la montaña la vida es mucho más austera y mucho más dura.
Sí, luego en verano también hace menos calor, ¿eh? Todo hay que decir. Así que estaba yo mirando al cielo a ver si llueve, digo, los de Semana Santa, pero en la fiesta la señora está loca, que pide lluvia.
Efectivamente. Luego, los veranos en Hoyo Casero y en Gredos, cuando hay sequía y hay restricción, pues están llenos de durezas, porque es que a veces falla incluso el agua del grifo.
Pues claro, claro. Hay algunas casas que están un poco más demasiado elevadas y que tienen algún piso un poco más alto y ya ni sube arriba. Y claro, pues entonces lo primero que te prohíben regar, y es muy duro. ¿Sabes? Es muy duro porque tienes que ir con unas botellas de 5 litros a las fuentes sin nada, si siguen fluyendo, porque tampoco luego se secan.
Pues me parece muy mucho, mamá, que este verano, que estaremos juntas en Gredos, vamos a tener restricciones, ¿eh? Me lo estoy viendo llegar.
Pues podemos, a ver si esperamos todavía un poco de lluvia en mayo, y a veces pasa eso, porque yo me acuerdo por la feria de San Isidro, muchas veces llueve. A ver si todavía en esa época podemos contar con algo de lluvia, porque ya luego después me parece que va a ser, exceptuando así alguna tormenta, va a ser difícil.
Es pero verdad.
Las sequías se notan en toda Europa, y los alemanes también se quejan en parte por la parte del sur. Ya tienen zonas que nunca los han regado y están pensando ponerlo con regadío.
Madre mía. Bueno, ¿cómo será la cosa que en Noruega, donde nunca ha habido vino, porque las viñas llegaban en Europa hasta donde llegaron los romanos, prácticamente la zona de Colonia? Este año parece que ya se favorecen de buenas cosechas de vino en Escandinavia.
Eso no lo sé, pero en el norte de Alemania sí que ha habido alguna parte ya que ha habido uvas. Es muy extraño, porque normalmente no pasan de la parte del Rin para arriba. Y se suele mucho plantar, ni se suele cosechar, pero es que han hecho unos experimentos y por lo visto, por el cambio climático, ya se pueden tener. Así que...
No, es tremendo, es tremendo. Bueno, mamá, pues luego nos llamamos. Muy feliz día todavía y yo creo que nos vamos a ver luego un poquito, ¿te parece?
Muy bien, luego nos tomamos un café.
Un abrazo, mami.
Un abrazo.
No os mováis de allí porque viene un señor bien interesante. Un médico especialista en dolor que está en silla de ruedas, que desde su propia experiencia recibe a los pacientes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, alguien al que merece la pena escuchar. Querido Pedro, muy feliz Semana Santa con este experimento de procesiones.
Pues sí, igual a ti y que el lagarto te ayude.
El lagarto de Almería.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos!
Pizza.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Que son las